Hola, querida tribu RRHR. Qué gusto conectar otra vez para esta exploración semanal. Hoy nos vamos a meter de lleno en lo que pasó en el chat de la comunidad, específicamente del 4 al 10 de octubre de 2025. Tenemos aquí el resumen, los mensajes, bueno, todo lo que refleja esa inteligencia colectiva trabajando. La misión, como siempre, es sacar las ideas más fuertes, las soluciones que de verdad sirven y sobre todo resaltar ese valor increíble que se da cuando, pues, los miembros comparten su conocimiento técnico y se echan la mano. Y esta semana eso se notó muchísimo. Ok, vamos a darle.
Así es. Vamos a ver cómo se enfrentaron desafíos bien concretos de gestión de talento. Desde temas de normativa, que bueno, siempre generan sus dudas.
Uf, sí.
Hasta conversaciones de bienestar, tecnología, liderazgo. Pero lo que más resalta, creo yo, es esa combinación de, digamos, rigor técnico y esa calidad humana tan característica de la tribu.
Perfecto. Arranquemos con esas consultas técnicas que sí que dieron de qué hablar. Un tema que salió varias veces. Los permisos para trabajadoras embarazadas.
Ajá.
Parece que la mayoría está de acuerdo, justificadas y pagadas con su comprobante médico. Pero, fíjate, lo interesante es que algunas empresas ya están dando un pasito más allá.
¿Cómo qué?
Pues ofreciendo más flexibilidad, a veces con apoyo del sindicato o como parte de sus políticas de empresa socialmente responsable, DSR.
Y justo ahí está un punto clave, ¿no? No es nada más cumplir la ley al pie de la letra, es ver cómo las organizaciones activamente buscan ese equilibrio.
Entre la norma y lo humano, digamos.
Exacto. Entre la obligación y un enfoque más flexible, que reconozca situaciones particulares. Pero, ojo, sin dejar de lado la formalidad que se necesita. Es esa tensión constante en RH que aquí se ve cómo la navegan.
Muy cierto. También se dio un repaso útil al cálculo de rotación de personal. Se recordó la fórmula oficial, sí, pero lo más valioso fueron los ejemplos prácticos que compartieron.
Claro, esenciales para que los reportes no sean solo números, sino que sirvan para tomar decisiones, ¿verdad?
Exacto. Y otro tema delicado que surgió, la contratación de menores.
Uy, sí. En ese punto, la postura fue muy clara y firme por parte de todos.
¿Cuál fue?
La necesidad absoluta de apegarse estrictamente a la Ley Federal del Trabajo, la LFT, y bueno, la supervisión constante de la Secretaría del Trabajo, la STPS.
Nada de improvisar ahí.
Para nada. Incluso se dieron sugerencias muy concretas, como hacer estudios médicos básicos, tener controles de riesgo súper detallados. Ahí no hay margen.
Bien. Otro debate que me pareció interesante fue el de la capacitación fuera del horario laboral. La pregunta era directa. ¿Se paga extra o no?
Una duda común.
Y la respuesta basada en la ley también fue directa. Se mencionó el artículo 153A de la LFT.
Ajá. ¿Y qué dice?
Que la capacitación tiene que ser dentro de la jornada y si no, pues se tiene que compensar. Así de claro, sin grises.
Y esto conecta con algo fundamental, ¿no crees? Hay que asegurarse de que esas iniciativas de desarrollo que son súper importantes,
vitales,
no se sientan como una carga, como algo injusto para el colaborador. Tienen que ser parte del crecimiento, sí, pero respetando la ley y el tiempo de la gente.
Totalmente. Y aquí viene un caso que seguro le suena a muchos. El colaborador que llega tarde seguido.
El clásico.
Pero tiene un desempeño brutal.
El dilema eterno.
Las recomendaciones en el chat iban por buscar un balance inteligente.
¿Cómo?
Pues valorar los resultados, que son obvios, pero sin hacerse de la vista gorda con la equidad y cómo afecta al equipo. Las ideas iban desde ajustar formalmente el horario, si se puede.
Si la operación lo permite, claro.
Hasta aplicar medidas disciplinarias. Eso sí, y lo recalcaron mucho, súper bien documentadas para que no parezca favoritismo.
Es que esos casos son el reflejo perfecto de lo complejo que es liderar hoy. No es solo aplicar el reglamento y ya.
No.
Exige gestionar el talento de forma integral. Ver el rendimiento, sí, pero también cómo pega en la cultura, en la sensación de justicia. Es un arte de verdad.
Y muy ligado a eso de la disciplina y las nuevas formas de trabajo, se tocó el tema del ausentismo en home office.
Ah, sí. Sobre todo lunes y viernes, ¿no? Ese patrón que se nota.
Justo ese. Se compartieron varias estrategias que están usando las empresas para prevenir abusos. Vimos de todo.
¿Por ejemplo?
Desde cosas correctivas como quitar temporalmente el home office a quien reincide, hasta enfoques más preventivos, entrevistas de ajuste, aplicar la NOM 035.
Importantísima esa norma hoy para los riesgos psicosociales.
Sí, y también campañas de comunicación interna para reforzar que es una responsabilidad compartida.
Lo que se ve ahí es un esfuerzo muy consciente por adaptar las políticas a esta nueva realidad, flexible. Se busca mantener las ventajas de la flexibilidad, que la gente valora mucho.
Muchísimo.
Pero sin que se pierda la responsabilidad y el compromiso. Y la clave, como casi siempre, parece ser la comunicación clara y constante. Decir qué se espera de cada lado.
Y hablando de lo que valora la gente, salió fuerte el concepto de salario emocional. El análisis por generaciones que se compartió estuvo muy bueno.
¿Qué destacaron?
Pues cosas como flexibilidad de horarios, el reconocimiento pero el genuino, el frecuente, sentir que tu trabajo tiene un propósito claro y tener chances reales de aprender y crecer. Hoy, esos son motivadores potentísimos.
A veces más que el dinero mismo, ¿no?
A veces sí.
Es que entender qué mueve a las distintas generaciones que tenemos en la oficina es, bueno, es crítico hoy para atraer y retener talento. El salario emocional ya no es un extra.
No, y es parte central de la oferta.
Exacto. Es un componente esencial. Si lo ignoras, te arriesgas a que se te vaya a gente valiosa.
Totalmente. Oye, y una consulta súper práctica que generó mucho intercambio. ¿Hay que pedir el reporte de semanas cotizadas del IMSS en el reclutamiento?
Ah, esa pregunta siempre genera debate.
¿Y qué se dijo? Pues no hubo una sola respuesta. Y eso es lo interesante. Algunos sí lo usan. Dicen que les sirve para validar empleos anteriores, cuánto duraron, si omitieron algo en el CV.
Incluso para ver si andan activos en otro lado, ¿no?
También. Pero otros creen que basta con el número de seguridad social, el NSS, o la preafiliación.
Argumentando que pedir el reporte completo puede ser invasivo al principio o que simplemente no es necesario.
Exacto. Y esa diferencia de opiniones no es menor, ¿eh? Refleja distintas filosofías de reclutamiento y, sobre todo, distintos niveles de riesgo que cada empresa acepta.
Es un gran ejemplo de cómo, para lograr lo mismo, validar información, se pueden usar prácticas distintas, cada una con sus pros y contras en eficiencia, experiencia del candidato y control. Interesante ver esa diversidad.
Es básica, pero siempre sale. ¿Te toca día de descanso la semana que regresas?
La eterna pregunta.
Y la respuesta fue unánime y basada en la LFT. Sí, la ley dice un día de descanso por cada 6 trabajados y las vacaciones no quitan ese derecho. Clarísimo.
Bien aclarado.
Además, alguien más compartió una política de autorización de horas extras. Otro ejemplo de esas herramientas prácticas que siempre caen bien.
Definitivamente.
Y bueno, esta claridad en reglas y procesos nos lleva a pensar en las herramientas y el conocimiento que nos ayudan, ¿no? Pasemos a la parte de recursos y aprendizajes, porque la generosidad de la tribu esta semana, de verdad, fue increíble.
Se notó mucho movimiento en ese sentido, ¿verdad?
Muchísimo. Circularon un montón de recursos digitales, libros que son ya un referente en RH y liderazgo. Fish, sobre motivación y ambiente.
Un clásico.
El principio de Oz, sobre responsabilidad. Las 5 disfunciones de un equipo, de Lencioni. Hasta audiolibros, y recomendaron la película Flaming Hot.
Que inspira sobre innovación desde abajo, ¿no? Muy buena.
Sí.
Este flujo de recomendaciones es una señal muy saludable. Muestra esa búsqueda constante de inspiración, de ideas nuevas, de conocimiento aplicado en la comunidad. Y lo interesante es que libros como Fish o Las 5 disfunciones, aunque ya tienen su tiempo, siguen dando perspectivas valiosísimas y aplicables sobre cultura y equipos.
Pero no fueron solo libros. La cantidad de formatos y plantillas prácticas que se compartieron fue, wow, impresionante.
¿Qué tipo de plantillas?
Uf, de todo. Documentos para la DNC, la detección de necesidades de capacitación. Plantillas para armar presupuestos de formación. Formatos para controlar ausentismo. Modelos de encuestas de clima, de salarios.
¡Wow!
Hasta machotes, modelos de contratos individuales y de prestación de servicios. Ejemplos de procesos de bonos. Ideas para planes de reconocimiento. Políticas de puntualidad. Una biblioteca colaborativa real.
¡Qué valioso!
Incluso se dio una discusión muy específica sobre cómo adaptar un manual de reclutamiento para cumplir con ISO. Y compartieron la norma ISO 3405 como referencia.
Y ahí el valor es la aplicación inmediata, ¿no? No son documentos teóricos, son herramientas que los mismos miembros usan, que ya probaron, que adaptan a lo suyo.
Exacto.
Y eso tiene un efecto multiplicador tremendo. Le ahorra trabajo a otros, evita estar inventando el hilo negro y, pues, entre todos, suben el nivel de las prácticas de RH.
El poder de la red se vio también en el intercambio de contactos y proveedores. Mucha actividad compartiendo referencias para servicios clave.
¿Cómo cuáles?
proveedores de pruebas psicométricas, por ejemplo. Mencionaron Psicotest y Armstrong como opciones que algunos consideran confiables por experiencia.
Buenas referencias.
Herramientas para evaluar ortografía y confianza. Contactos para organizar semanas de la salud, recomendando a Medi o recordando los servicios gratuitos del IMSS.
Que a veces se nos olvidan.
Administradoras de fondos de ahorro, Banbagio, Odesa, Multiva, Inbursa. Y una lista larga de profes de inglés y capacitadores especializados. Mencionaron a Crecer RH, a Víctor Reyes Fuentes, a Ana Paola Villegas de Monprenur México para Bienestar Financiero.
Esa red de contactos y proveedores es un activo, intangible, pero de un valor enorme.
¿Sí?
Te ahorra un montón de tiempo buscando y validando. Y, sobre todo, te da referencias basadas en la experiencia de colegas, y eso genera una confianza que difícilmente consigues de otra forma. Es el conocimiento colectivo trabajando para la eficiencia de cada uno.
Y como siempre, el chat fue un hervidero de oportunidades laborales. Se compartieron vacantes de todo tipo: coordinadores de reclutamiento, generalistas, asistentes, contadores, roles de TI, ventas.
La bolsa de trabajo informal, pero súper efectiva.
Exacto. Y también circularon CVs de gente buscando nuevos rumbos. Y como herramientas extra mencionaron la plataforma de la SEP para la constancia de situación profesional y un curso gratuito de Indeed.
Es que esa dinámica de compartir vacantes y CVs es un indicador clarísimo de lo viva y solidaria que es la comunidad. Facilita conexiones rápidas, directas, entre talento y oportunidades, y todo dentro de una red de confianza.
Una tendencia injusta y un problema que sigue ahí, con más de 65 años de historia en el mercado laboral.
Y poner ese tema sobre la mesa en un foro de RH es fundamental.
Totalmente.
Te invita a pensar, ¿no? A cuestionar esos sesgos que a veces ni cuenta nos damos que tenemos, en cómo seleccionamos, promovemos, gestionamos. Es un llamado a buscar activamente la inclusión de todas las generaciones y valorar la mezcla de experiencia y nuevas miradas.
Muy necesario. También hubo mensajes inspiradores sobre liderazgo y crecimiento personal. Uno sobre cómo manejar los celos profesionales y la negatividad, enfocándose en la fortaleza interna y el talento propio.
Interesante enfoque.
Otro, de un newsletter de Perla, sobre despertar el liderazgo que todos tenemos. Y destacaron mucho las reflexiones de Liz Escalante después de ir al evento Wellbeing 360.
¿Qué compartió ella?
Le resonaron mucho las palabras de Salvador Alba sobre el liderazgo con propósito y la coherencia que debe haber entre lo que un líder es y lo que hace.
Esa coherencia es clave.
Fundamental.
Y estas reflexiones ya van más allá de lo técnico, ¿te fijas? Apuntan al desarrollo de nosotros, los líderes de RH, como personas. Inteligencia emocional, resiliencia, la necesidad de un liderazgo más consciente, más humano, conectado a un propósito. Incluso mencionaron hábitos para fortalecer eso, lo cual lo hace muy práctico.
Y Liz Escalante también compartió algo muy personal y valiente sobre el síndrome del impostor a raíz de un artículo que leyó.
¿Qué dijo?
Comentó que ella, personalmente, no se identifica tanto con eso por su enfoque positivo, pero que sí reconoce los retos de emprender y lo importante que es aprender a trabajar con el miedo, no negarlo.
Qué poderoso es compartir esa vulnerabilidad y autoconocimiento en un espacio profesional.
Mucho. Ayuda a normalizar las dificultades que son parte de crecer, de emprender. Y te da una perspectiva de resiliencia real. La confianza no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo.
Exacto. Se recordó también una idea clave sobre cultura organizacional. La verdadera cultura no está en qué tan bonita es la oficina o en beneficios superficiales.
¿Dónde está entonces?
Se construye en la coherencia del día a día, entre lo que se dice y lo que se hace, y necesita que todos participen. Y para los curiosos, mencionaron el podcast TLNTs con Borja Castelar sobre storytelling y marca personal, y el libro El nuevo viaje del Principito de Eloy Moreno. Buenas recomendaciones para seguir aprendiendo.
Sí, la Sanana también tuvo su agenda de eventos promovidos o compartidos. Hubo un webinar Eficiencia Inteligente en RH, enfocado en aplicar IA gratuita a procesos nuestros.
Ese tema está candente. ¿Tuvo buena respuesta?
Muchísima participación, sí. Y de volada anunciaron otro sobre IA, pero aplicada a atracción de talento.
Es que no hay duda. La tecnología y sobre todo la IA está transformando RH. Y estos espacios prácticos son vitales para mantenernos al día, para empezar a usar esas herramientas.
Totalmente. Además, siguió la serie de Masterclass Talento Exponencial de Angélica Flores y anunciaron un próximo encuentro virtual que suena muy bien. Hablemos de la mentoría para el 22 de octubre.
Mentoría, otro temazo.
Y varios miembros que fueron al Wellbeing 360 compartieron sus aprendizajes. Y claro, se celebró el Día Internacional del Café. El chat se llenó de mensajes.
Diálogos sobre mentoría, ir a conferencias de bienestar, refleja qué tan amplios son los intereses y las necesidades de desarrollo en la tribu. Es muy dinámica.
Y ojo con esta iniciativa que generó un montón de interacción y entusiasmo. Se propuso implementar un reto de gratitud de 21 días. En las empresas.
¿Un reto de gratitud? ¿Para qué?
Como herramienta para mejorar el clima laboral. Y lo increíble fue que varios miembros no solo apoyaron la idea, sino que compartieron sus experiencias haciéndolo antes.
¿Y qué tal les fue?
Dieron resultados. Uno dijo que tuvo 60% de inscripción y 43% completó el taller. Y hasta compartieron los materiales completos para que otros lo usaran.
Eso es fascinante. Explorar vías diferentes para mejorar el clima, el bienestar, enfocándose en cultivar activamente la positividad, el reconocimiento o la conexión.
Exacto.
Y que compartan tan abiertamente la experiencia, los resultados, los materiales. Bueno, demuestra otra vez ese espíritu de colaborar y acelera muchísimo que estas prácticas buenas se adopten en más lados.
La verdad es que todo esto que platicamos confirma esa sensación del resumen semanal. La tribu está madurando. Las conversaciones son más profundas, mezclan lo técnico, lo estratégico y lo humano.
Sí, se nota.
Los temas clave de la semana lo muestran. Ese balance constante entre cumplir normas y crear cultura, la adaptación digital, el foco en salud y bienestar, los retos intergeneracionales y, siempre presente, esa unidad y apoyo mutuo.
Fue una semana muy completa, definitivamente.
Sí. Llena de soluciones prácticas para el día a día, permisos, puntualidad, ausentismo, un chorro de recursos compartidos que valen oro y reflexiones importantes sobre nuestro rol, la cultura, el bienestar y hasta cómo manejamos nuestras propias emociones en esto.
Sin duda, semana a semana esta comunidad se siente más como una red viva, dinámica, un lugar donde el conocimiento no se queda en teoría, sino que se vuelve herramienta concreta y un soporte profesional invaluable para todos los que estamos en gestión humana.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el valor de estar en una comunidad como Tribus RRH va mucho más allá de resolver una duda o encontrar un formato. Es un motor para crecer siempre.
Un espacio para retar nuestras ideas.
Y para apoyarnos en esta tarea tan compleja, pero tan apasionante, de gestionar el talento.
Exacto. Y para dejar una idea ahí, flotando, conectando con esas discusiones sobre balancear reglas y desempeño y gestionar la asistencia en modelos flexibles.
A ver.
¿Cómo podrían las organizaciones empezar a evolucionar sus métricas de productividad, de compromiso, para que capturen de forma más real el valor que aporta la gente? Sobre todo en esquemas híbridos o remotos.
Buena pregunta.
¿Cómo ir más allá de solo medir si alguien está presente o si cumple un horario fijo?
Una pregunta clave para diseñar el futuro del trabajo. ¿Nos deja mucho que pensar? Gracias por acompañarnos en esta exploración semanal del conocimiento colectivo de Tribus RRH. Hasta la próxima.